Te quiero invitar a que me puedas acompañar. Vamos a comenzar a leer en Génesis, capítulo 39. Génesis 39, versículos 2 al 5. Vamos a iniciar con esto. Dice así en el nombre del Señor: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Señor, tu palabra está leída, nuestros corazones dispuestos. Señor, glorifícate esta mañana en nosotros. Habla nuestra vida porque te necesitamos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda obrar y que podamos tener revelación de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El Señor estaba con José. La Biblia lo repite mucho, lo vamos a decir mucho. El Señor estaba con José. El título de este mensaje es "Cuando Dios está conmigo". ¿Cuántos creen que Dios está contigo? ¿Cuántos creen que Dios es el que está guiando cada uno de tus pasos? Cuando Dios está conmigo. Cuando puedo decir esto, no solo porque es el título de un mensaje, sino que porque es algo que creo, es algo que atesoro en mi corazón, entonces puedo empezar a hablar palabras de fe, entonces puedo empezar a caminar con convicción de que Dios está conmigo. Y cuando Dios está conmigo, entonces cosas extraordinarias suceden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una convicción. Dios estaba con José y Dios estaba con José. Podemos ver todo lo que Dios hace en la vida de José, pero saber que Dios estaba con José y el mismo Dios que estaba con José es el mismo Dios que está conmigo, eso trae seguridad a mi vida. Trae seguridad, trae convicción, trae paz, porque digo, así como estuvo con José, entonces también lo puede hacer conmigo. Así como guardó a José, entonces así puede guardar mi vida. Y cuando hablamos de que Dios está conmigo, el desafío no es solo decirlo, sino que es sentirlo. No es solo decirlo, sino que es creerlo. No es solo decirlo, sino que vivir una vida conforme a que realmente es una realidad en mi corazón. Si sé que Dios está conmigo, entonces la pregunta es, ¿qué podría salir mal? Pero no es tan así. Uno dice, Dios está conmigo, ¿qué puede salir mal? Y uno dice, no, nada, no, pero ¿cuántos ven algo que está mal en su vida? ¿Hay alguien que ve algo que está mal en su vida? Hay alguien que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene luchas, que tiene tentaciones, que está peleando con gigantes, que siente algún sufrimiento, que siente algún dolor, que está con alguna aflicción, que está luchando, que está creyendo, que está esforzándose. ¡Wow! La vida es así, con altos y bajos, con luchas y pruebas, con situaciones, circunstancias que nos hacen meditar, que nos hacen luchar, que nos hacen cuestionar o cuestionarnos. Son diferentes situaciones, pero podemos ver que cuando Dios está con alguien, entonces realmente todo nos termina en algo bien. Dios estaba con José. La Biblia dice, el Señor estaba con José. Dios comenzó a bendecir a José, pero ahora bien. Hay todo un desenlace, porque ese José que podemos ver solo en una parte de la palabra de Dios, que sabes, su amo lo ve y dice, sabes, hay algo especial en él, todo lo que toca es próspero, todo lo que toma como asignación o responsabilidad prospera, es extraordinario, a donde pisa hay bendición. Entonces todos podían ver que Dios estaba con José, porque cuando Dios está conmigo, no solo yo tengo seguridad y yo lo sé, sino que además que todos los que me rodean saben y comienzan a ver frutos de una persona que Dios anda con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si Dios está contigo, Es tu garantía, es tu seguridad de que terminarás viendo victoria en el nombre de Jesús. Pero no solo tú lo sabes, sino que todos lo verán. Dios, el Señor estaba con José. Entonces empezaron a suceder cosas extraordinarias. Pero hasta que podemos ver cómo llega José ahí, qué es lo que sucede antes. Sabemos, su padre lo amaba. José es el mismo que de pequeño su padre le hizo una túnica de colores, y había algo especial porque el Señor estaba con José. Pero no todo es color de rosa. Que lo que sucede, sus hermanos tienen envidia, entonces se quieren deshacer de José. Entonces, wow, estamos viendo una parte linda, pero en realidad la vida de José representa tanto como es la vida del ser humano, porque no todo siempre va bien, pero lo que sí podemos saber es que siempre terminará bien. ¿Cuántos dicen amén? No siempre va bien, pero siempre terminará bien, porque Dios está conmigo. Y cuando Dios está conmigo, entonces tengo garantías de que tengo un futuro extraordinario. Entonces, José es muy amado, su túnica de colores, hay algo especial en él. Sus hermanos comienzan a sentir envidia, se quieren deshacer de José. Y ahí la historia se pone un poco tenebrosa. Empezamos a entrar en una película de acción donde alguien quiere hacer algo contra alguien más y quieren eliminar simplemente a José. Llegan a pensar en matarlo, luego se cuestionan y uno de los hermanos dice: no, hey, él es sangre de nuestra sangre, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan vendiéndolo. Pero ¿cómo puede ser si el Señor estaba con José? Entonces, que Dios esté conmigo no significa que no habrán problemas. Que Dios esté conmigo no significa que no habrán luchas. Que Dios esté conmigo no significa que no habrán aflicciones. Que Dios esté conmigo significa que todo terminará bien. Significa que Él guardará cada uno de mis pasos. Significa que todo lo que suceda es siempre porque Dios me quiere llevar a algo mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces sus hermanos se quieren deshacer de él, lo terminan vendiendo. Entonces es en ese momento como José, imagínate, pasa de estar con su padre que lo ama, con su padre que prepara cosas especiales para él, pasa de ser aquel hijo amado con su túnica de colores y sentir el abrazo de su padre a ser alguien que ha sido sacado de su hogar, llevado a lugares desconocidos, pasando por problemas, viendo lo que es sentir quizás el miedo y el temor, terminando ahí, sabes. Pero mientras José estaba viviendo todo eso, en realidad simplemente estaba a un paso de ir alcanzando cada promesa de Dios. En medio de cada dificultad siempre estuvo a un paso de alcanzar una mayor asignación. En medio de las circunstancias siempre estuvo siendo preparado para poder llegar hasta donde Dios lo quería llevar. Eso me parece familiar. He podido ver cómo en el momento de dificultad, cuando no entiendo nada, pasa un tiempo después y puedo decir: ahora entiendo por qué estaba sucediendo eso. Ahora entiendo que Dios siempre estuvo obrando. Ahora entiendo que estuve siendo preparado. Ahora entiendo que estuve siendo formado. Pero en el momento del dolor, pero en el momento de la aflicción, pero en el momento de la circunstancia, muchas veces no podemos hablarlo con tanta serenidad, sino que el cuestionamiento, la rabia, las dudas, la incredulidad se asoma. Entonces empiezo a reprochar por qué vivo lo que vivo, por qué tengo que pasar por donde estoy pasando, por qué me tienen que hacer esto, por qué si yo soy hijo de Dios. Pero Dios estaba, el Señor estaba con José. Pero aunque el Señor estaba con José, sus hermanos lo vendieron. Sabes, la Biblia nos está diciendo de que llega a un lugar, él tiene un amo, es decir, es un sirviente, es un empleado, es quien estaba a la orden para poder seguir instrucciones de alguien superior a él. Pero como a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A donde sea que el Señor te lleve, tendrá bendición para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es lo que pasaba con José, porque el Señor estaba con José. ¿Cuál es nuestra labor? Amar a Dios en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, tú vela por amar a Dios. Tú asegúrate de amar a Dios. Asegúrate de seguir a Jesús. Tú mantén la convicción de que no hay nada más hermoso que hacer la voluntad de Dios, porque Él se ocupará de guardar tu vida y tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. José era un escogido de Dios, y tú también eres un escogido de Dios. ¿Cuántos creen eso en su corazón? Pero tuvo que salir, fue vendido por sus hermanos. Pero mientras estaba siendo vendido por sus hermanos, su vida no dejó de tener propósito. Mientras estuvo en el pozo, no dejó su vida de tener propósito. Mientras fue vendido y se lo llevaron sus nuevos amos, y mientras fue trasladado a Egipto, su vida no dejó de tener propósito. Tanto así de que podemos ver de que Él llega, es lo que estábamos leyendo. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo Egipto. ¿Cómo puede ser que tenga éxito en todo si está bajo la autoridad de alguien más? Tú sabes que la Biblia nos enseña e incluso y nos orienta para que en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios, en nuestras tareas, hagamos todo como si fuera para el Señor. Cuando alguien lo hace así, realmente tiene éxito en todo lo que hace. ¿Eso es lo que estaba haciendo José? ¿O tú crees que José sabía que su amo era ese amo Egipto, que era Potifar? Él simplemente estaba cumpliendo con su asignación, sabiendo que el dueño de su vida era el Señor nuestro Dios. Entonces empezó a hacer las cosas bien, como el Señor estaba con José, empezó a ser prosperado. Entonces imagínate, luego de un desenlace ciertamente dramático, siendo vendido, desechado, el plan era matarlo, no se hizo, lo vendieron, estando en un lugar lejos de su familia, lejos de su padre, sin su túnica de colores, sin quizás ese regaloneo, sin el lugar donde creció, donde se formó, sin ver el mismo paisaje, siendo apartado. Pero el Señor estaba con José. El Señor estaba con José tanto así que empezó a ser promovido, tanto así que comenzó a ser elevado, tanto así que empezó a ser bendecido. Donde llegó fue bendecido, donde llegó fue prosperado, donde pisó hubo bendición, donde abrió su boca había vida. Dios estaba con José y empezó a suceder. Ahora bien, siempre cuando mantenemos esa convicción, a pesar de la situación, siempre hay algo. El enemigo siempre quiere robar, matar y destruir. El enemigo siempre quiere hacer que tu convicción sea desmoronada. El enemigo siempre quiere hacer que en medio de tu alza de fe venga algo que empiece a atacar tu fe. El enemigo siempre, en la temporada donde tú dices, ok, me toca vivir esto, pero vamos para adelante, Dios está conmigo. Y yo digo, wow, Dios está conmigo, así como estuvo con José, estará conmigo. Así como quisieron ver caer a José y no pudieron, conmigo tampoco podrán. Y wow, estoy con una fe, en un éxtasis de fe, estoy en una atmósfera de fe, de aquí no me baja nadie. ¿Viene un problema? Si Dios estuviera conmigo, no estaría pasando por esto. ¿Quién te dijo que no debería estar pasando por esto? La promesa es que terminarás en un lugar seguro, que terminarás, que hay una morada para ti en los cielos. No hay promesa de que aquí no hayan problemas. La promesa es que Dios está contigo, y cualquiera sea el problema, terminarás viendo victoria en el nombre de Jesús. Es diferente. Es diferente. Absolutamente. Imagínate, José. Vamos viendo la historia. Sigamos la secuencia. Qué trágico. Vendido, desechado, lejos de su padre. Termina en la casa, tiene un amo egipcio, se llama Potifar, pero bueno, dentro de todo lo malo, que a veces lo vemos así, dentro de todo lo malo igual es bueno, porque en realidad me ha dado autoridad, tengo responsabilidades, probablemente vivía en una bonita casa, probablemente comía bien, probablemente vestía bien, probablemente no habrían problemas de recursos, pero no necesariamente estaba en el lugar que hubiese deseado estar. Pero estaba en el lugar donde Dios lo quería tener para prepararlo para algo grande. Entonces, no quiero estar donde yo quiero estar. Quiero estar donde Dios quiere que esté. Pero cuando la historia se empieza a arreglar, luego de tanto sufrimiento, Me lo imagino a José, cruzado de piernas, comiendo un plato de porotos, diciendo, después de todo no es tan malo, Dios me ha guardado. Pero, ¿qué sucede? Cuando todo va bien, siempre el diablo sucio quiere hacer lo suyo. Dios estaba con José, pero siempre el enemigo está probando la entereza de los que creen. Génesis 39, versículos 7 al 10. Dice, y la esposa de Potifar, pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Es decir, viene de todo lo malo, viene de todas las luchas, viene de todas las pruebas, viene de todo lo inexplicable. Para sentirse quizás en un momento de tranquilidad. Cuando parece que todo va bien, no sé si te suena familiar, cuando parece que todo va bien, aparece la esposa de Potifar con minifalda, mostrando la pierna. Pero es el momento para que los hijos de Dios muestren la entereza que hay en ellos. Entonces José, la Biblia dice que lo evitó, que se negó, piensa esto. Mira lo recto de José, diciendo, sabes, lo único que no debo hacer es esto. ¿Cómo podría ser yo capaz? ¿Cómo podría ser yo capaz de hacer esto a mi amo? No lo haré, no lo haré. Es algo que no debo hacer. Sería un gran pecado contra Dios. Sería hacer lo incorrecto. Esa es la entereza de alguien íntegro. Es la entereza de un hijo de Dios. Es la entereza de alguien que cree. Porque a lo mejor puedes sentir que has pasado, te ha tocado pasar por altos y bajos, por abundancia y escasez, por dolores, sufrimientos, alegrías, un sube y baja de emociones diferentes, y tal vez hoy te has sentido en un buen momento, pero siempre habrá una esposa de Potifar que llegará a probar tu entereza. Ahora, ojo con esto, pensar que esa esposa de Potifar solo sería una mujer con minifalda mostrando la pierna sería muy ingenuo de nuestra parte. Esa esposa de Potifar puede ser representada de muchas maneras. Quizás hoy estás en un momento de bendición. Tu entereza debe ser probada. Tal vez es ahora cuando te llegará la oferta para conseguir dinero malvenido. Quizás ahora es el momento donde quizás diciendo una mentira podrías alcanzar algo mayor y que vas a tener que mantenerte con la verdad. Quizás este es el momento donde literal aparecerá la opción de infidelidad, pero debes permanecer fiel. Quizás este es el momento que en algún momento no tuviste el recurso, que hoy lo tienes y que hoy debes rechazar amar más el dinero que a Dios. ¿Cuál es esa esposa de Potifar que ha venido a probar tu entereza? ¿Qué es aquello que ha venido a entorpecer tu avance? Porque ¿hay alguien aquí que siente que Dios lo ha bendecido? Es en este momento donde debe mostrar entereza. Es en este momento donde debe rechazar lo que el enemigo presente delante de ti, por muy lindo que se vea, por muy atractivo que se vea. Y las esposas de Potifar dicen que insisten día tras día. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Día tras día. Ese mal pensamiento viene día tras día. Esa tentación viene día tras día. Pero ahí debe estar la entereza. Porque si el Señor estaba con José y le dio entereza para enfrentar la tentación, y si Dios está contigo, si Dios está conmigo, entonces Él nos dará la entereza para tener victoria frente a la tentación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el momento para poder mantenernos ahí, aunque insista. Entonces piensa esto, José, viendo la fidelidad de Dios. José, viendo cómo el Señor siempre lo guardó, siempre lo promovió. José dándose cuenta y diciendo: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, a donde sea que termine a llegar, siempre seré un bendito de Dios. Siempre. Pero de la misma manera, no pondré en riesgo lo que Dios ha hecho conmigo por un momento de placer. Y que el placer no solo es sexual, ¿vale? Hay placeres terrenales. Una adquisición, por ejemplo. El poder desear algo y tenerlo. El poder gastar algo y poder hacerlo. ¿Sabes algo? José tenía la opción de echar todo a perder, pero tuvo la entereza para seguir creyendo que recién era el comienzo de lo que Dios quería hacer con él. Es el momento para poder hacerlo. Ahora bien, como el diablo no se rinde y sigue insistiendo, aunque fue rechazada, ¿qué es lo que sucedió? La historia nos dice de que luego de que ya José le dijo: no, sabes, yo no te pesco más a ti, no me molestes más. Entonces, ¿ella qué hace? Inventa algo. Entonces levanta las calumnias, porque ¿cuántos saben que el enemigo levanta calumnias contra los hijos de Dios? Entonces levanta calumnias y va donde su esposo y le dice: ¿sabes qué? Este chiquillo no es nada tan perfecto como tú piensas. Él ha estado haciendo esto y esto, y lo pinta al revés, con un despecho del que no fue correspondida. Empieza a dar vuelta la historia como que José es quien la está acosando a ella. Entonces Génesis 39, versículo 19 al 23, habla de la reacción de Potifar. Dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a cargo a José de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con José. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Aún en medio de la cárcel, aún en medio de la prueba, aún en medio de las prisiones, aún en medio de la aflicción, cuando Dios está contigo, siempre verás victoria en el nombre de Jesús. Cualquiera sea el lugar que llegues, cualquiera sea el lugar que llegues, serás bendecido. ¿Cómo puede ser? Ahora, piensa esto. Si el Señor estaba con José, ¿por qué tuvo que vivir todo lo que vivió? O sea, si tengo que pasar por todo eso para que el Señor esté conmigo, entonces no sé si quiero que el Señor esté conmigo. Porque tuvo que ser rechazado, traicionado, vendido, humillado, tuvo que ser calumniado, tuvo que quedar mal, tuvo que terminar en la cárcel. ¿Cómo puede ser si el Señor estaba con él? Te quiero invitar a pensar. Todo lo que tú ves como malo que te ha pasado no es sinónimo de que Dios no está contigo. Todo lo malo que te ha pasado, a tu criterio malo, simplemente forma parte de un plan maravilloso que terminará en victoria para ti. El Señor también está contigo. El Señor está conmigo. ¡Wow! José termina en la cárcel. ¡Ah! ¿Qué? Mira, era el favorito del padre. Ah, fue quien su amo vio en él gracia, algo especial, y le dio la mayor autoridad. Aún en la cárcel fue el mejor. Aún en la cárcel fue aquel que daba luz en medio de la oscuridad. Y como la Biblia nos enseña, sigue avanzando la historia, aún en la cárcel, José empieza a ser promovido, empieza a tener responsabilidades. Dice que el encargado no debía preocuparse de nada porque José se ocupaba de todo. Algo maravilloso, que es lo que sucede. Luego muchos conocen la historia, si no la sabes te la cuento así rapidito, pero simplemente luego dice que Faraón tuvo unos sueños, él estaba confundido, ninguna respuesta que le dio la gente que estaba cerca de él traía paz a su corazón. Entonces alguien le habla a Faraón de José, que puede interpretar los sueños. Entonces el que estaba en la cárcel ahora sale de la cárcel para poder ser usado por Dios, para poder llevar buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es maravilloso. Ahora, ¿por qué vivir todo lo que hay que vivir? ¿Y por qué sería bueno vivir con alegría cada proceso de nuestras vidas? Porque yo les pregunto algo. ¿A quién le da alegría pasar por problemas? Hola, ¿cómo estás? Bien, lleno de problemas. Aquí súper bien. Oye, ¿cómo está ese sufrimiento que tenías antes? ¿Cómo está? Aquí está, no lo quiero soltar. Me bendice tanto este sufrimiento. Nadie hace eso, ¿sabes? Pero todo lo que vivimos es parte de un proceso de crecimiento para poder alcanzar lo que Dios nos quiere asignar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces empezamos a ver las cosas diferentes. Entonces tú te cuestionas y dices, ¿por qué tengo que estar en el trabajo en el que estoy? Mientras estés, lo debes hacer excelente, porque siempre hay alguien que lo verá, te sacará de ahí y te llevará a un lugar de honra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no es el lugar que debes estar, quédate tranquilo, porque Dios te va a sacar de ahí y te va a mover a un lugar mejor. Pero debes estar ahí, porque es parte de un plan, es parte de poder aprender algo, es parte de poder ser formados, porque a lo mejor si no pasaras por donde has tenido que pasar, no hubieras sido capaz de tomar lo que has tenido que tomar. Te das cuenta, es experiencia, pero que no la escoges tú, es Dios quien tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando sé que Dios está conmigo, no importa el lugar que me toque estar, yo no estoy pensando en el lugar que estoy, yo estoy pensando hacia dónde Dios me quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces debes estar tranquilo, mantener la calma, mantener paz, pero no solo eso, debes alegrarte, porque si te ha tocado pasar por diferentes situaciones, quiere decir que Dios te está probando a lo grande. Es como ese meme que siempre decimos, que suben, que yo sé que Dios le da sus mejores batallas, sus mejores guerreros, pero ya me confundió con Rambo, dicen todos. Y dice, no quiero más pelea. O sea, gracias Señor, soy un escogido, pero para. No, que no pare, que siga, porque mientras más ha sucedido es porque algo más quiere hacer contigo. Ahora bien, todo eso se cumplirá si mantienes la entereza como José la mantuvo. Porque a lo mejor estás en un lugar que no necesariamente es el lugar donde Dios te ha querido llevar, sino que es a donde has terminado por no tener interés en el momento de prueba. ¿Hay alguien que entiende lo que quiero decir? No todo es responsabilidad de Dios. Somos responsables de nuestras acciones. A veces nuestras acciones tienen consecuencias, pero gloria a Dios que tenemos un Señor que da nuevas oportunidades. Si no, imagínate cómo estaríamos. Las pruebas y dificultades no son un problema, sino que son una herramienta que nos ayuda a crecer. Las pruebas y las dificultades no son un problema, sino que son algo que nos ayuda a madurar. Las pruebas y las dificultades no son un gran problema, sino que son un puente que nos quiere llevar a cruzar a un mayor lugar. Romanos 5, versículo 3 al 5 dice, así que también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Hay alguien que está pasando por alguna prueba o alguna dificultad aquí? ¿Sí? ¿Puedes pensar en ella? ¿Sí? Ahora sonríe. Di, qué rico vivir esto. Qué alegría. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Estás desarrollando carácter, estás desarrollando mayor paciencia. Hay alguien aquí que siente que ya no, ya tiene toda la paciencia, no necesita más paciencia. Somos impacientes, nos falta. Sabes, hay tantas cosas que tenemos que lidiar como seres humanos. A lo mejor estás viviendo algo porque tienes que dejar de ser arrogante. A lo mejor estás pasando por un pasaje de tu vida que te va a llevar a experimentar más humildad. A lo mejor estás pasando por alguna etapa donde tienes que aprender a perdonar. A lo mejor estás pasando por algún lugar donde debes aprender a levantar un corazón generoso. A lo mejor estás viviendo algo porque necesitas tener resistencia, porque cada vez que el enemigo te pone el pie y te caes, te alejas de Dios, y Dios no quiere más eso, quiere que permanezcas fiel. Año 2024, año de fidelidad. ¿Hay alguien que quiere ser fiel a Dios? Entonces las circunstancias y los problemas, las cosas que no resultan, las proyecciones que fracasan, no pueden ser un motivo suficientemente fuerte que te aleje de Dios. Ya basta de excusas. ¿Sabe? José debería haber renegado de Dios. Debería haber dicho: si Dios está conmigo, ¿cómo puede ser que me alejen de mi padre? Si Dios está conmigo, ¿cómo puede ser que mis hermanos me quieran matar? Si Dios está conmigo, ¿cómo puede ser que me quieran vender? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que estar ahí en la oscuridad? Si Dios está conmigo, ¿por qué alguien, cuando veo que las cosas están resultando, lo tiene que arruinar? ¿Por qué, si Dios está conmigo, tengo que terminar en la cárcel? ¿Por qué tengo que vivir estas pellejerías? Si Dios está conmigo, no es justo. Pero Dios del pozo, de los hermanos, de la cárcel y del desierto, y de donde sea que te sientas que puedas estar sufriendo, te tomará con sus manos hermosas para llevarte a un lugar de honra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios está contigo. Dios está contigo, verás victoria en el nombre de Jesús. Ahora, muy bien, vamos a ver qué pasa con José, porque hasta el momento está en la cárcel, pero lo mandan a llamar. Entonces la Biblia nos enseña que él empieza a decirle a Faraón lo que significan estos sueños. Y como muchos saben, él empieza a decir y representa y habla de las vacas flacas, las vacas gordas, y los años de escasez y los años de abundancia. Entonces, wow, eso realmente trae al faraón paz, tranquilidad. Génesis 41, versículo 41 al 44 dice: así que el faraón dijo a José el vendido, a José el que estuvo ahí en el pozo, a José el que estuvo en la cárcel, a José al que lo acusaron injustamente. Pero así que el faraón dijo a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en su cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad, y ordenó que gritaran: inclínense. Así fue como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. ¿Sabes algo? Todo lo que has vivido forma parte de un plan perfecto de Dios, que si tú te mantienes con entereza, cuando venga el ladrón que quiere robar, matar y destruir, vas a poder ver con tus propios ojos cómo Dios cumple cada una de las promesas que te ha hecho. Si Dios te dijo que nunca te faltará nada, entonces nunca te faltará nada. Si Dios te dijo que va a restaurar tu familia, entonces va a restaurar tu familia. Si Dios te dijo que te va a bendecir, entonces te va a bendecir. Si Dios te dijo que te iba a sanar, entonces
entonces te va a sanar. Si Dios te dijo que te va a sacar del desierto, entonces lo va a hacer. Si Dios te dijo que está contigo, entonces verás victoria. Porque Dios está contigo. Él lo va a hacer como lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy, como estuvo con José, también está contigo. Pero dile no a la esposa de Potifar, dile no, estoy ocupado en las cosas de Dios. Dile no, voy a seguir resistiendo porque sé que mi presente no va a indicar nada sobre todo lo que Dios tiene para mí adelante. Porque sé que mi problema de hoy, mañana no estará. Porque sé que mi sufrimiento de hoy, mañana no estará. Porque sé que la escasez de hoy, mañana tampoco estará. Porque sé que la enfermedad de hoy, mañana tampoco estará. Lo único que espera para los hijos de Dios es una vida abundante. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús fue a una cruz a pagar el precio para que tú y yo fuéramos libres, para que tú y yo viviéramos con alegría, para que tú y yo viviéramos en rectitud, para que tú y yo vivamos en integridad, para que tú y yo podamos pisar al enemigo y decirle: no tienes autoridad sobre mí. Es verdad que a veces te presentas como una gran tentación, pero el Espíritu Santo que mora en mí me dará la victoria sobre todo lo que el enemigo presente. ¿Cuál es esa esposa de Potifar que ha venido a ti en el momento donde debes resistir? ¿Cuál es? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu etapa de paternidad, de maternidad? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu integridad en lo laboral? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está? Porque hasta donde yo sé, Dios, el Señor, estaba con José. Pero José siempre se mantuvo recto para Dios. Y cuando alguien se mantiene fiel a Dios, entonces puede ver, vivir y experimentar lo mismo que vivió y experimentó José. ¿Hay alguien que quiere ser bendecido como lo fue José? Debe decir que no. No a la esposa de Potifar, sí a los planes de Dios. No a la tentación, sí a los planes de Dios. No vivir en incredulidad en medio del problema, sino que creer que Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene un futuro extraordinario para ti y para mí. Él está contigo. Si Dios está contigo, entonces no hay de qué temer. Si Dios está contigo, entonces el plan no va a fallar. Si Dios está contigo, entonces terminarás en un lugar mejor. Si Dios está contigo, entonces Él tiene el control de tu vida. Si Dios está contigo, entonces solo hay motivos para dar gracias al Señor Jesús por todo lo bueno que ha hecho y todo lo bueno que seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué te parece si donde estás puedes cerrar tus ojitos por un instante? Puedes inclinar tu rostro. Y te quiero regalar este minuto para que puedas reflexionar sobre lo que has estado haciendo, sobre tu temporada actual, sobre tu vida, tus pensamientos, sobre cómo has reaccionado. ¿Has sido un José íntegro frente a las tentaciones? ¿Has sido capaz de decir que no a la esposa de Potifar y decirle sí a Dios? ¿Has sido capaz de, en el momento de tentación, al igual que José, decir: ¿cómo podría yo ser capaz de hacer esto si Dios ha sido tan bueno conmigo? ¿Sabes? Son segundos para que puedas tú y Dios, que el Espíritu Santo empiece a hacer algo en tu corazón y empieza: Señor, si tú estás conmigo, entonces no seguiré viviendo de esta manera. Si tú estás conmigo, entonces mantendré entereza de carácter. Si tú estás conmigo, entonces diré que no al diablo. Si tú estás conmigo, entonces voy a dejar fuera la incredulidad. Si tú estás conmigo, voy a rechazar todos esos malos pensamientos que han venido a mí. Si tú estás conmigo, entonces voy a dejar de dudar que tú tienes algo mejor para mí. Si tú estás conmigo, entonces yo también quiero estar para ti. y empiezas a experimentar una comunión con el Espíritu Santo y empiezas a entender por qué viniste hoy y empiezas a procesar por qué te tienes que ir diferente a cómo llegaste y empiezas a entender que aún este encuentro estaba dentro del plan de Dios para ti, para que puedas irte diciéndole a todo el mundo: Dios está conmigo, soy feliz, soy alegre, tengo gozo, tengo esperanza, tengo convicción de que todo estará bien en mi vida, en mi familia, en mi casa, con mis hijos, en todo lo que haré, seré bendecido. Y mientras todos están con sus ojitos cerrados, su rostro inclinado, quiero hacer una invitación. Si hubiera alguien aquí en la sala que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy yo te quiero invitar a que puedas tomar esta decisión. ¿Sabes algo? En el principio hubo errores, hubo pecado, hubo desobediencia, pero Dios siempre ha querido tenerte cerca, y la única forma de que puedas estar con acceso a Dios es que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Él, su sacrificio en la cruz, es el que te da perdón de pecados y acceso a vida eterna. Si hoy tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, debes creer en Él y declararlo y confesarlo con tu boca que Él es tu Señor y Salvador. Solo tienes que hacer una oración, yo te voy a guiar en ella, debes repetirla, no te haré pasar aquí adelante, nada de eso, todos están con sus ojos cerrados. Si hoy tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y tener plena convicción que Él está contigo, solo tienes que repetir después de mí la siguiente oración. Y para saber con quién voy a orar, quiero pedirte que por unos segundos nada más puedas levantar tu mano al cielo bien alto. Si hoy tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, levanta tu mano al cielo bien alto para poder verte. Si estás ahí en campus virtual, por fe veo tu mano, levántala aquí bien alto, veo tu manito. Dios les bendiga, veo sus manos aquí adelante, allá en el costado, ahí atrás, veo sus manitos allá en el costado. Dios te bendiga. Pueden bajarlas. Si estás en campo virtual, también quiero que repitas esta oración. Todos los que levantaron su mano, repite después de mí la siguiente oración. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad. Señor, hoy decido creer. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Bienvenidos a la familia de la iglesia. Familia, puedes ponerte de pie, por favor. Vamos a hacer una oración más. ¿Hay alguien que cree que Dios está contigo? ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Qué tal si levantas tu mano? Porque vamos ahora a echar fuera todo aquello que nos ha querido decir lo contrario. Vamos a hablarle a todos aquellos pensamientos que han querido decir lo contrario, confundirnos. Dios está con nosotros y nadie nos puede apartar de esa verdad. Señor, en el nombre de Jesús, te presento a cada uno de mis hermanos. Te presento al campus virtual. Señor, todos con la mano alzada al cielo. Señor, queremos, Señor, sentir cómo podemos tocar por un momento, Señor, el cielo, poder decirte: Dios, sabemos que estás con nosotros. No necesitamos verte para saberlo, lo sentimos, lo sabemos, Señor, así como estuviste con José, tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy todo plan del enemigo que ha querido decir lo contrario a la vida de mi hermano, de mi hermana, hoy lo hacemos retroceder por la autoridad de tu palabra. Señor, hemos sido comprados a precio de sangre para vivir en libertad. Señor, hoy rechazamos a todas las esposas de Potifar, a todo aquello que ha querido venir a entorpecer nuestro caminar en la fe. Hoy nos mantenemos con entereza, le decimos que no al pecado, le decimos que no a la tentación, le decimos que no al engaño, y te decimos que sí a ti, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, porque sabemos que si tú estás con nosotros, entonces un futuro eterno y extraordinario espera por nuestras vidas. Señor, pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Vamos, hay alguien que puede celebrar a Jesús. Vamos, podemos hacer algo mejor. Hay alguien que puede celebrar a Jesús.